José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Pierna izquierda, casi un uñazo. Parecía un centro, pero se envenenó tanto que tocó en el palo contrario y el balón se va para adentro.
Luis Suárez, mano a mano, solo, frontal del área, mete para Lodi atrás, Luis Suárez. Gol.
Sentenció Luis Suárez a la contra y contra 10. Vuelve a fusilar el pistolero. Atlético, invicto de Madrid 2.
¡Batistero! Gol de Marcos Llorente ha sido a los 23 segundos del inicio de la segunda parte. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Escalera, Isaac, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Están por ahí también Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿has llegado a casa?
Aquí sigo, buenas noches, aquí estoy en casa, sí.
Muy bien, y Gato, Miau, Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, antes de nada, noticias de los dos equipos. Primero de la rueda de prensa en seguimiento de la de El Cholo, Antonio, y la de Pellegrini Escalera. ¿Qué ha dicho El Cholo, Antonio?
Bueno, tiene varios titulares, yo creo que son interesantes. Primero, ha distinguido muy bien entre el primero y el segundo tiempo. En el primer tiempo no ha tenido ningún empacho, como diría Rubén, en decir que han sido superiores los rivales, el Betis, pero que los cambios en la segunda le funcionaron muy bien y que el Atlético recuperó el gobierno del partido y la capacidad para hacer daño al rival. Le han preguntado por Lemar. Le han preguntado exactamente si a Lemar se le ha acabado el crédito. Y ha dicho el Cholo Simeone, defendiendo claramente a su futbolista, que mis futbolistas, voy a muerte con ellos, está trabajando para mejorar. Y bueno, ha venido a decir que no le va a dejar ahora tirado ni le va a señalar que no vuelva a jugar nunca más. Y luego hay un corte que vamos a oír, que a mí me gusta mucho porque viene a vuelta de todo este debate peregrino, absurdo del estilo y del éxito. La verdad es que el Atlético de Madrid, con todo el antifútbol que hace, es el único equipo invicto de la Liga, es el máximo goleador de la Liga junto a la Real Sociedad, y por todo esto se le ha preguntado al Cholo si al final todo esto le da la razón, Simeone.
No creo tener la razón de nada, porque en fútbol creo que la razón no la tiene absolutamente nadie, pero está claro que cuando vos llegás a un club, el club lo que quiere es ganar. Obviamente si podés jugar extraordinariamente bien, será mucho más bonito, pero no he conocido ningún aficionado que quiera empatar. Todos quieren ganar, obviamente que todos quieren ganar jugando bien y gustando y haciendo muchos goles, pero bueno, a veces todo lo que uno se ilusiona no puede ser.
El Atlético ha jugado hoy con Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Marcos Llorente, Torreira, Coque, Lemar, Correa y Luis Suárez, y en la segunda parte entraron Herrera y Carrasco, nada más empezar, y luego Joao Félix, que ha sido suplente en el minuto 56. ¿Se ha lesionado Carrasco? ¿Sabes algo, Antonio? Me imagino que para Salzburgo difícil, ¿no?
Parte médico, no, para Salburro nada. Hay un parte médico oficial del club que habla de molestias musculares. Yo cuando he cantado la lesión de Carrasco, que había pasado pelín inadvertida, él se iba tocando atrás. Entonces, cuando tú te vas tocando atrás, lo normal es que haya algo serio.
Si es baja, baja importante.
Sí, mínimo, vamos a ver, pendiente de más pruebas, pero 2-3 semanas seguro.
Escalera, ¿qué ha dicho Pellegrini?
Pues ha hablado de la preocupante falta de gol del equipo en el día de hoy en la primera parte y sobre todo de los delanteros, ¿no? Porque por ahora, en las jornadas que llevamos de liga, el Betis, ninguno de sus delanteros, ni Borja Iglesias, ni Sanabria, ni lo poco que ha jugado Loren Morón, han podido ver puertas, ¿no? Los goles del equipo son de centrocampistas, defensas y de media punta, ¿no? Pero ninguno de delantero. Además, ha hablado el técnico que le ha gustado la primera parte, que no le ha gustado nada la segunda, y sobre todo también que les ha faltado pues ese puntito de suerte y ese último pase en la primera mitad para adelantarse en el marcador, porque marcar antes ante estos equipos como el Atlético de Madrid es muy importante. Y además, sobre la expulsión, de Montoya ha dicho que ha sido clave ya para desequilibrar la balanza a favor del Atlético de Madrid y que va a mantener el sistema y la idea de la primera parte porque le ha gustado bastante.
Quedé muy contento con los primeros 45 minutos. Desgraciadamente, como dije, se gola a 2 minutos de un saque lateral. Nos pilla una distracción que permitió
a Atlético de Madrid ponerse en ventaja y después ya jugamos con un jugador menos. Por eso que digo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que buscar las soluciones para tener más gol, pero el funcionamiento del equipo va a seguir en este mismo sistema, que creo que es el sistema que nos conviene y lo estamos demostrando, que somos capaces de jugarle de igual a igual a cualquiera.
El Betis ha jugado con Bravo, Montoya, Mandy, Bartra, Alex Moreno, Guido Rodríguez, William, Carballo, Canales, Tello y Sanabria. Y ha sido expulsado Montoya en el tramo final del partido. Antes de que nos metamos en un poco el análisis del partido, la noticia de Condovia que has contado en el tiempo de juego.
Sí, que el Atlético de Madrid quiere hacer algo en este mercadito adicional del que disfruta, y el nombre propio es Condovia, pero como no tiene un duro para gastar, el Atlético de Madrid, según ha podido saber la cadena COPE, le ha pedido a Jorge Méndez que interceda con el Valencia para intentar traer a Condovia a coste cero, esto es, en modo cesión hasta final de temporada. Es de dominio público la relación que tiene Jorge Méndez con Peter Lim.
Hombre, son socios, ¿sí?
Al que le ha, claro, y al que le ha colocado muchos jugadores y entrenadores, y bueno, como la relación de Miguel Ángel Gil con Méndez también es bastante buena, pues bueno, a ver si cuela este tema y puede venir.
Hombre, yo creo que algo más le tiene que ofrecer para convencerle, que más que le deje a coste cero, ¿no?
No, cedido, que pague el Atleti.
Sí, sí, y que sí, cedido. Sí, pero que algo, no sé, alguna idea, no, o sea, me imagino que Méndez, que llevan estos mil años, tendrá alguna imaginativa idea para convencerle de este asunto.
En la ingeniería futbolístico-genética de
sí, alguna cosa habrá, alguna cosa habrá.
Seguramente que hay alguna
bueno,
solución.
Bueno, vamos al lío. Los números, Rubén Gato, le dan la razón a Simeone y al Atlético de Madrid, porque hoy la gente puede mirar la alineación y decir, joder, no está Joao Félix, que no sé si tiene algo que ver con esa jugada con Kimmich el otro día, con la que no entró con mucha fuerza y terminó en gol del Bayern, no sé si tiene algo que ver o no tiene nada que ver, pero la gente ve, no está Joao Félix, vaya equipo, tal, no está Carrasco, tal, pero los números le dan la razón. Rubén Gato, Antonio.
Los números casi siempre le dan la razón a Simeone, y los números esta noche dicen que el Atleti es segundo a 2 puntos del Madrid con un partido menos, es decir, que si el Atleti ganara el partido que le queda pendiente sería el líder de la Liga, que es el único equipo de la Liga que no ha perdido, que es el equipo menos goleado de la Liga, y que con 21 partidos esta noche ha mejorado la mejor racha de su historia en Liga. Lleva 21 partidos sin perder, nunca lo había hecho el Atleti eso en más de 100 años de historia. Es decir, los números como tú dices, le dan la razón.
Pero no solo le dan la razón, sino que yo me atrevería a decir que justifica de manera abrumadora su idea y su plan, por mucho que a muchos no les guste, por mucho que el espectáculo no sea bastante saludable para algunos, pero al final ese corte que hemos puesto es otra vez más la misma pildorita, filosofía, ley 1 de Simeone, que es ganar, y al final, bueno, pues el resultado...
Sí, pero Ruiz, yo iba a otra cosa, yo sé que tú hablas de ganar, pero el Atlético de Madrid, y esta discusión la están teniendo también el Madrid y el Barça, le da hoy, con sus errores, que los ha tenido, para ganarle al Betis, pero no le da haciendo un partido hasta decente para no caer goleado contra el Barça.
Eso os iba a decir, que ¿dónde jugó mejor el Atlético de Madrid? ¿En Múnich? O hoy, hombre, ha ganado hoy, supone que hoy, pero en Múnich tampoco tuvo una mala cara, ¿no? Lo que pasa es que te meten cuatro.
Pero en Múnich, el ejemplo que te voy a poner, yo creo que sirve perfectamente. En Múnich comparece un aspirante y un campeón que defiende su título. El aspirante te toca 4 o 5 veces y no te tira. El campeón te toca 2 veces y te
vas a la lona. O sea, sí, así, está bien puesto.
Esa es la distancia.
Gato, miau, que no te digo.
No, vamos a ver, me parece que el tema de los números me parece que es incontestable para el Cholo. Dice Rubén que casi le dan la razón. Si le quieres quitar algún porcentaje de esa razón al Cholo, lo puedo entender, pero es que los números son aplastantes y son absolutamente incontestables. Es que no, yo entiendo a la gente que le quiere atizar al Cholo por mil cuestiones o por menos, pero me parece que al final los números... Yo creo que es el mejor hombre de empresa que tiene el Atlético de Madrid para empezar. No hablo de deportivamente, a nivel de empresa, por todo lo que le reporta. Si el club se mira solo a nivel empresarial...
Debe ser el mejor porque es el mejor pagado.
Sí, sí, sí. No, ya está. Bueno, es el mejor pagado porque es el que más...
Es que normal,
pero,
si tú,
no, Rubén, es
Rubén,
que una
si
cosa
tú fueras el mejor narrador de la COPE, te pagarían el que más...
No, es que una cosa es que lleva a la otra.
Por eso, al que más pagan es al mejor.
Claro, pero, entonces, pero, escucha, Rubén, tú le dirías a Lama continuamente que es el que más cobra siendo el mejor, ¿no? Tío, si es innegable, tío. Si
un inciso,
es el mejor de
perdona,
la casa. Pues
la estrella del Atlético de Madrid es el Cholo Simeone.
Pero evidentemente se le paga mucho porque ha demostrado, acreditado, que multiplica exponencialmente la riqueza
total,
de este club desde que llegó.
Que nadie es tonto, hombre, que no pagan a la gente que no...
Es rentable para el Atlético de Madrid siendo el mejor pagado.
Ahora, la pregunta...
Es que no sé dónde está la discusión, si es que hay dos defensores del Cholo de unos ataques imaginarios.
Sí,
que nadie ataca al Cholo.
Sí, no nos quedemos ahí. Ahora, te puedes preguntar, una vez establecido ese límite, es decir, el Cholo le ha dado al Atlético un estatus en Europa que no tenía antes y una una ganancia que el Atlético necesitaba. Ahora, la pregunta es, ¿el aficionado tiene, es lícito que el aficionado del Atlético diga, ostras, me gustaría un poquito más? Claro, claro que claro, es lícito, claro. También. Es lícito.
La gente que la habrá rayado no verá a Joao
Félix. A Félix, claro. Oye, claro. La gente, cuando no ha visto la idea, ha dicho, ostras, ¿qué pasa?
Todo eso es lícito, claro que sí.
Pero al final ha acertado, porque además Joao Félix en los minutos que ha jugado, hombre, sí, ha metido un pase, es que un par de pases que son, que, claro, lo que dice que Rubén, mucho que es el diferente.
Te da cuatro soluciones de gol para ganar un partido.
Total, total.
Mira, Corro,
cuando ganas siempre tienes razón.
Total, yo pongo un ejemplo de un chat que yo tengo con cuatro afamados seguidores del Atlético de Madrid. En el descanso bramaban todos, ¿por qué no pone yo Félix? Esto es inaguantable, esto es insoportable. En la segunda parte, en el minuto 15, joder, qué maravilla, ha cambiado eso.
Pues eso es como ha sido hoy, eso es la vida.
Cabe todo en cualquier momento.
Total, total.
Claro, pero yo una cosa que quiero sacar y recordarlo una vez más. O sea, el partido lo resuelve Marco Llorente, que es un invento del Cholo, que dijo, este tío hay que ponerle en este lado. Y ese mérito hay que reconocérselo al Cholo, porque luego le daremos todos los palos que haya que darle a Simeone. Pero lo de Marco Llorente, gran parte de la culpa, primero el chaval que está descomunal.
Ha definido como un delantero de toda la vida.
Bueno, es tremendo.
Ha definido muy bien, ¿eh? Ha sido una jugada difícil.
Primero, ¿no? Demuestra que es el que está en mejor estado de forma de toda la plantilla, no sé si de la liga, porque se va del su contrario en ese cambio de velocidad y le saca dos cabezas. Y luego, lejos de hacer lo normal, lo terrenal, que sería ponerla atrás porque has apurado hasta la línea de fondo, tiene la lucidez para adivinar que el portero amaga hacia un lado y metérsela por donde no la puede.
¿Los dos partidos que le quedan al Atlético te lo sabes, los que le faltan jugar? ¿Uno es el Elche, puede ser? ¿O cuál es el que falta en Atlético de Madrid? Rubén, ¿te lo sabes?
Los dos de la primera jornada.
El Atlético ahora.
¿El Sevilla?
No, los dos que no ha jugado.
El Atlético
va
a Pamplona.
No, te digo los dos que le faltan por jugar.
Los dos que no han jugado. Bueno, uno es el Elche y otro es el Sevilla, creo recordar.
Sí, puede ser. Pedro, ¿tienes ahí tú los dos primeros partidos que no ha jugado el Atlético de Madrid? Pero creo que es el Sevilla y el Elche, sí. No es por hacer un poco cábala sobre dónde puede terminar el Atlético de Madrid con esos dos partidos menos que tiene. Oye, Escalera, el Betis. Empezó bien, Pellegrini gustando, pero se ha llevado unas cuantas derrotas seguidas, ¿eh?
Sí. La verdad es que el Betis empezó bien, le ganó al Alavés, le ganó al Valladolid. Después perdió con el Madrid, pero hizo un buen papel en Valencia, hizo un gran partido en Valencia, ganó 0-2, pero ahí se estancó. Ahí se estancó el Betis, porque la verdad es que, además de la falta de gol que hemos visto en la primera parte, donde ha jugado creo que a un buen nivel el conjunto verde y blanco, después hay que ver también que encaja muchos goles, ¿no? Ahora mismo es cierto que queda la jornada de mañana, es el equipo más goleado de la primera división junto al Valencia, con 11 tantos encajados en 7 jornadas. Y analizando e hilando lo que comentaban los compañeros con el Cholo Simeone, hoy el Cholo Simeone ha cambiado el partido y hoy Pellegrini no ha podido contrarrestarlo en la segunda parte, porque el Cholo ha metido a Herrera, que creo que le ha dado muchísimo al Atlético de Madrid, y a Carrasco, y Pellegrini creo, sinceramente, que ha quitado a los dos mejores del Betis.
Sí, los cambios de Simeone le han dado al Atlético otra cara y Pellegrini no lo ha hecho, es así.
Pero, por ejemplo, no es que no lo haya hecho, es que ha quitado para mí a los dos mejores del Betis. A William Carvalho, que le está dando, creo que era el mejor del partido, le estaba dando muchísima estabilidad, y a Tello, que estaba desbordando bastante, ¿no? Yo creo que ahí se equivoca Pellegrini, que no es capaz de reaccionar en la segunda mitad, y además el equipo sale totalmente dormido en la segunda parte, y bravo en el gol de Pillo que comentabais de Marcos Llorente, que ha hecho un verdadero partidazo, es gran parte también virtud de Llorente y también en parte error de Bravo, que después salva, pero ese gol la verdad es que no está nada acertado.
Los partidos son, gracias Pedro Zamora, son Levante la segunda jornada y la primera es Sevilla. Sevilla y Levante es lo que le queda al Atlético de Madrid. Bueno, pues nada, lo siguiente es Salzburgo, aquí en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Salzburgo, el martes de la Liga de Campeones. El Atlético en la Liga va como un tiro y se supone que entra el Salzburgo, es un partido que debe ganar el Atlético de Madrid, vamos a ver cómo sale, aunque Salzburgo es un equipo que también da sus disgustos. Rubén, Antonio y Gato, un abrazo a los tres, gracias, ¿eh?
Besos.
Vale. Bueno, hasta luego. Adiós, Escalera. Gracias. Hasta luego.
Un abrazo, corre.
Hasta luego. Chao.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Uy, Kike, uy.
Uy, Quique dentro del área, Quique que le pega. Gol, 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 gol. De Leibar marca el obrero del fútbol español.
La maniobra es
magnífica de Quique García, que dispara arriba potente. Sevilla 0, Eibar 1.
Atiende esta noche en el tiempo de juego el narrador del gol de Eibar, José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas
noches. Oye, bueno, el Sevilla, segunda derrota consecutiva, viene de un buen resultado en Londres contra el Chelsea, pero una derrota contra el Granada y otra contra el Eibar en casa. Hoy ha jugado Buckley, Jesús Navas, Sergi Gómez, Diego Carlos Acuña, Gudeli, Rakitic, Oliver Torres, Óscar Rodríguez, Munir y En-Nesyri. Ha hecho algunos cambios en la alineación, estas rotaciones que parecen obligadas para todos, y eso lo anota el Sevilla, ¿no?
Sí, este equipo lo nota, las rotaciones, sobre todo si en ese once titular que tú has comentado, Corro, no está Koundé, que sigue con el COVID, a la espera de dar un negativo y volver al equipo, es decir, no está su mejor defensa y no está el hombre que organiza el equipo en medio, que es Fernando, al que lógicamente Lopetegui le tiene que dar descanso. Es un futbolista al que tiene que ir cuidando, venía de una batalla tremenda en Londres y hoy le ha dado descanso. Estas dos piezas defensivamente no estaban y el equipo lo ha notado, porque Leibar y Bendelibar le han planteado un magnífico partido con una presión altísima, y fruto de ello ha llegado ese gol al filo de descanso de Quique García, merecido, porque Leibar, insisto, ha sido bastante mejor que el Sevilla en la primera parte. Y luego la segunda mitad, con los cambios, se ha dado cuenta Lopetegui que tenía que tocar algunas cosas, que Sergi Gómez tiene muy poco nivel para jugar en este Sevilla, se le ha visto en la fotografía del gol de Quique, lo ha tenido que cambiar, ha modificado algo en el centro del campo con la salida de gente más ofensiva. Y es verdad que la segunda mitad ha mejorado, pero ahí se choca el Sevilla con el problema que no ha resuelto Monchi, que es el del 9. Monchi es capaz de montar equipos muy buenos y este verano tampoco ha sido capaz de dar con un futbolista diferente, ¿no? Los equipos que vienen de jugar en Champions entre semana, Corro, tienen que agarrarse a jugadores determinantes y el Sevilla ahí no los tiene. Lo de En-Nesyri sigue siendo lo habitual, la dinámica habitual de fallar goles. Hoy ha vuelto a tener uno clarísimo con la bota derecha. Y luego hay uno de Ocampos al final y en extremis que le ha podido dar un punto, pero hay un dato demoledor. Tres últimos partidos del Sevilla, cero goles. Perdió en Granada 1-0, empató ante el Chelsea, jugando bien, pero inquietando poco, y hoy algo en la segunda parte inquietado, pero cero goles.
Cero gol, que diría Víctor Fernández. Sí, es un dato que refleja un poco la incapacidad que hay para hacerlo. Ya, Luz de Jong tenía muchos problemas el año pasado para hacerlo, aunque ha resuelto partidos importantísimos para el Sevilla con sus goles, pero es cierto que tiene ahí un problema. Y En-Nesyri es para un tipo de juego muy determinado, con el marcador a favor para salir a la contra, sí. ¿No? Esas cosas. Bueno, ahí está el problema del Sevilla, que vamos a ver cómo se presenta el miércoles, que recibe al Rennes, porque es un partido importante también. Parece que ahí está un poco la clasificación. Oliva, muchas gracias. Un abrazo, hasta
un abrazo.
Mañana. Hasta luego. Hasta chao,
mañana,
chao.
Desde pequeño mis padres me hablaban de ti, de tu nobleza, coraje y entrega sin fin.
Este es el himno del centenario de Osasuna. Y este es el gol en el día del centenario de Osasuna al Athletic de Bilbao.
Penalti a favor de Osasuna, ni lo protestan los jugadores del Athletic. Rubén García in the house, viene con la zurda. Trucu, trucu. Gol, 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 gol. Un gol de 100 años. Un gol para la historia. Un gol rojillo. Marca Rubén García en el Sadar, en el centenario. Osasuna 1, Athletic 0.
Pamplona, Alberto Sanz. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Mira que los cumpleaños no suelen salir bien en el fútbol, no suelen salir bien, ¿eh? Cada vez que haces un centenario, no lo digo solo por el del Madrid con el Depor, me acuerdo del Atlético de Madrid también, que contra el Barcelona lo perdió.
Y el Barça con el Atleti.
Y el Barça con el Atleti, o sea, los cumpleaños no suelen salir bien, pero le ha salido bien a Osasuna hoy.
Sí, le ha salido bien con ese gol de Quique, con ese gol de Rubén García, perdón, a penalti de Quique Barja. Es verdad que el partido ha sido bastante duro de digerir, pero mira, la alegría ha sido muy grande en toda la familia osasunista. Un centenario que no se puede celebrar como es habitual, no puede haber actos, no ha podido haber público en el estadio del Sadar, pero que mira, que termina con una victoria que da mucha alegría a los aficionados. Luego ha habido fuegos artificiales que tampoco han terminado de la mejor manera porque ha habido un pequeñito incendio.
Vaya, hombre,
que ya se ha solucionado, así que alegría muy grande en la afición de Osasuna, que además un partido que sirve para ganar al Athletic. No se le ganaba desde 2012 en el estadio del Sadar, las últimas cuatro últimos cuatro partidos victorias visitantes, y que además un Osasuna que termina el día de su centenario quinto en primera división.
Pues enhorabuena Osasuna, feliz cumpleaños, que cumplas muchos más. Gracias Alberto, un abrazo.
Un abrazo.
Es evidente que el Athletic Bilbao está teniendo una temporada difícil. Este es Garitano, su entrenador.
Bueno, hoy jodidos, estamos muy disgustados, ¿no? No creo que teníamos todas las ilusiones puestas en este partido y no hemos podido ganarlo, ¿no? Creo que el equipo no ha hecho un mal partido, ni mucho menos, pero no hemos podido ganarlo y desde luego estamos contrariados, disgustados, ¿no?
El Atleti suma solo 6 puntos, está en la zona baja de la clasificación. Recuerden que mañana a las 2 de la tarde, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, se juega el Valladolid a la vez, a las 4 el Cádiz Villarreal, a las 6 y media Getafe Granada, a las 9 Real Sociedad Huesca. Queda para el lunes el Levante Celta.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.